Mire, Alejandro Char es el personaje del año para Emisor Atlántico, Zona Cero y CB Noticias. Esta mañana, muy temprano, el alcalde es una persona que yo no sé si duerme o no duerme, pero a las 3 de la mañana le pregunté, ¿anda por ahí? Me dijo, sí, aquí estoy. Entonces le dije, queremos entrevistarlo, porque nosotros no abusamos mucho de las entrevistas, pero queríamos hablar hoy con él por varias razones. Una de ellas es que esta es mi última emisión este año, me voy de vacaciones afortunadamente, y no quería dejar pasar la oportunidad de conversar con el alcalde para decirle que aquí, en estos tres medios, lo hemos considerado con razón el personaje del año. Entre otras cosas, no es fácil que un periódico como el diario El Tiempo destaque la forma como ayer lo hizo con el alcalde Alejandro Char. Señor alcalde, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Jorge, no, muchas gracias por esa deferencia, por tanto cariño, por tanto apoyo. Tú y todo tu equipo, y sobre todo la masiva audiencia que te escuche, que te escuchamos a nivel local y nacionalmente. Sí, han sido unos años de trabajo fuerte.
Duro.
Pero hemos recibido todo el cariño y todo el apoyo de la comunidad y también de ustedes, porque, digamos, ustedes tienen muy cerca a la comunidad y para nosotros es muy importante saber qué siente, qué quieren, cómo podemos construir esto entre todos. Yo creo que ese ha sido el éxito de nuestra administración, que ha sido una administración que escucha, que resuelve, que está atenta, que no duerme porque nos dieron un mandato y tenemos que responderle a la gente. Entonces, gracias por los honores que nos regalas. Es para mí, para todo mi equipo, es mucha gente que trabaja en la Alcaldía de Barranquilla, al servicio de todos. Y bueno,
¿Se va satisfecho? Uno siempre tiene unas expectativas de pronto mayores, pero todo lo que se ha hecho aquí en materia de escenarios deportivos, en materia de parques, ese sueño que usted tenía desde hace más de 12 años, que era darle la cara al río con el malecón. Cuando fuimos a Guayaquil, recuerden, yo no sé si usted vislumbraba que el malecón pudiera ser incluso mejor que el de Guayaquil. Era un sueño titánico, o sea, sí. no es fácil. Colegios, centros de salud, hospitales. La ciudad definitivamente cambió y no nos digamos mentiras. Faltan muchas cosas por hacer. Barranquilla tiene muchos problemas de pobreza, de informalidad, pero el cambio es tremendo.
Sí, Jorge, yo tengo, primero que todo, darle muchas gracias a Dios porque nos ha dado muchas bendiciones. O sea, hemos tenido, yo creo que muchos ángeles acompañándonos, mucha gente buena queriendo empujar para el mismo lado. O sea, no es solamente la voluntad del alcalde, es mucho equipo. Y si me preguntaste que si estoy satisfecho, sí estoy satisfecho, uh-huh. Sí estoy contento, sí cumplimos, la verdad, a cabalidad nuestro plan de desarrollo y en algunos frentes por encima, y somos honestos, faltan cosas, pero bueno, vienen más gobiernos de la misma línea, Dios mediante, la doctora Elsa, el doctor Jaime Pomarejo, conocen claramente lo que se vive en Barranquilla y lo que hay que seguir haciendo. La continuidad ha sido clave en todo esto.
Sí, seguro.
O sea, si yo no recibo la aposta de Elsa y ella de mí, o sea, esto no hubiese avanzado tan rápido.
Así es.
Porque la ruptura, a veces un gobierno malo hace que las cosas buenas se demoren mucho más. La suerte nuestra ha sido esta línea de trabajo continuo y que va a seguir así. Entonces, yo le auguro los mejores momentos de la ciudad y soy consciente de que faltan muchas cosas por hacer. Pero sí hemos avanzado y, de acuerdo a nuestra proyección de los 4 años, sí cumplimos y estoy muy feliz, la verdad.
Bien. Mire, alcalde, si usted me perdona un segundito, vamos a alternar aquí porque tenemos contacto con la señora ministra de Transporte, la doctora Ángela María Orozco. Doctora Ángela María, buenos días.
Buenos días, ¿cómo está, Jorge? ¿Cómo le ha ido?
Muy bien, aquí hablando con el personaje del año para Barranquilla, el Atlántico y la Costa Caribe, es nuestro alcalde, que ya está unos cuantos días nada más de abandonar el cargo. Óigame, ministra, ¿qué tenemos hoy aquí en Barranquilla con este magnífico puente que construye el gobierno? Hay que decir, entre otras cosas, que este es un trabajo que viene del gobierno anterior y que lo remata el gobierno del presidente Iván Duque.
Así es. Primero que todo, buenos días, alcalde. Estoy de acuerdo con usted, es el personaje del año. Estoy totalmente de acuerdo con usted y lo felicito por lo que significa hoy Barranquilla.
Gracias, ministra querida. Ministra barranquillera, Jorge.
Sí, señor, lo tenemos claro. Bueno, ministra, características del puente, ¿para qué nos va a servir el puente? Y queremos seguir tocando otros temas porque lo del puente no es lo único que quiere la región Caribe y usted lo sabe mejor que yo.
Totalmente. Lo primero decir, Jorge, es que esto forma parte de lo primero en la política frente a infraestructura que dijo el presidente Iván Duque, que es concluir, concluir y concluir. Esta es una obra que se adjudicó en el 2015, que inició construcción en agosto, que cuando llegamos tenía un 65% de avance y faltaban 140 mil millones para su finalización y finalizarlo. Y eso fue lo que hicimos. Con el apoyo de todas las bancadas del Congreso logramos los recursos y hoy se está con una gerencia muy detallada dando al servicio el puente. Ahora, el puente no es lo único que se requiere, se necesita complementar. Lo primero es decir que ese deprimido que va, son 3.6 kilómetros que va del puente hacia Los Cocos, es un deprimido que la gobernación del Magdalena ha venido trabajando dentro del marco de OCAD de regalías y entendemos que ya se cuenta con los recursos. Segundo, se ha venido trabajando con la gobernación para que los primeros 40 kilómetros de la doble calzada se hagan con cargo a los peajes, porque eso cierra financieramente, y lo que no cierra financieramente con cargo a los peajes son los viaductos del kilómetro 19 de Barranquilla Ciénaga. ¿Qué hicimos nosotros? Lo primero fue conseguir los recursos para hacer los estudios y diseños. Ya se contrataron por parte del INDIAS, esperamos más o menos en mayo tener los resultados de los estudios, y ahí vamos a saber exactamente el valor de los viaductos que hay que hacer, y nos toca salir a conseguir los recursos, como hemos venido haciendo desde que llegamos con el apoyo, como digo, del Congreso.
Oiga, ministra, el puente viejo, no hay plata para tumbarlo, se necesitan más de 60 mil millones de pesos, pero hay una alternativa. Aquí el otro día conversábamos con algunos empresarios del turismo y mostraban un render donde se observa el puente viejo roto en la mitad, por decirlo de alguna manera, en la parte más alta, para que se permita el acceso de los barcos, pasen por el puente nuevo y los laterales que dan hacia el Magdalena y hacia el Atlántico, se conviertan en una continuación del malecón que ha construido el señor alcalde de Barranquilla.
Totalmente, y para eso el INDIAS vino trabajando no solamente con estas dos iniciativas que hay, sino con Puerta de Oro, para hacer dos cosas. Primero, para poder hacer eso, es decir, que solo se eliminen los 300 metros del centro del puente que coinciden con el canal navegable, hay que hacer unos estudios que tienen un valor de 4 mil millones, recursos que ya tienen en días y que sale a contratar ya, porque eso solo se podía hacer cuando se dejara el puente anterior cerrado, no mientras estaba en uso. Esos estudios nos van a permitir saber si es viable esa alternativa o si se afectaría toda la estructura. En ese momento se definirá el tiempo estimado de esos estudios entre 7 y 9 meses, y ahí se definirá si el tema es demolerlo totalmente, y es un tema que tiene un valor aproximado de 40 mil millones, y como todo lo que nos ha sucedido, saldremos a conseguir los recursos, o si es viable esa alternativa, esa la ejecutaría el INVIAS para entrar, obviamente, a evaluar las dos iniciativas privadas que hay, que son fundamentales porque convertirían los extremos del puente en centros culturales o turísticos, la continuación del malecón, como pasa en muchos otros países.
Ministra, y la doble calzada Barranquilla-Ciénaga, que es el gran sueño no solo de Barranquilla, sino de la costa Caribe.
Bueno, como ya mencioné, lo que hicimos fue cuando nosotros llegamos que encontramos que había habido una iniciativa privada que a raíz de los requerimientos de la ANLA para hacer dos viaductos en el kilómetro 19 no cerraba financieramente, que acordamos que se avanzara con la concesión departamental en el departamento porque con los peajes de esa vía cierran los primeros 40 kilómetros de doble calzada. Simultáneamente contratamos los estudios y diseños de los viaductos que esperamos nos entreguen en mayo aproximadamente, y ahí eso sale a decir cuántos valen esos viaductos. Hay quienes dicen que vale 1 billón de pesos, hay quienes dicen que vale 600 mil. Usted no tiene un punto de referencia técnico para saber exactamente cuánto valen, y en ese momento hemos hecho un gran acuerdo con la bancada de todos los partidos de la costa para salir a conseguir los recursos, donde la nación tendrá que aportar, donde miremos si por regalías se aporta, como hemos hecho en otras regiones. Y ante la situación fiscal, todos nos hemos puesto la mano en el bolsillo y hemos salido a conseguir los recursos.
Ministra, habla el alcalde.
Bueno, aquí otro nuevo periodista aquí en la emisora. A ver.
Total. No, quiero de verdad agradecerle todas las cosas que hemos podido avanzar con usted, el tema del canal navegable, hoy tenemos una draga permanente.
Sí, sí, y se acaba de firmar un contrato ya, para todo el año.
Todo el 2020.
O sea, el otro año no vamos a estar dando noticias aquí de desvío de puerto, de barco, verdad, ni nada de eso.
Eso nunca había pasado acá. Sí, aquí teníamos que generar una urgencia manifiesta cada 3 meses. Sí. Y qué lío en que nos metíamos todos. Por eso yo estoy aquí públicamente agradeciéndole a nuestra ministra que ha estado muy encima. Pero para completarla, lo que usted acaba de decir de Barranquilla, Ciénaga, ministra, porque yo estoy muy... muy muy al tanto del tema de ese APP que quiere hacer el Magdalena en Barranquilla, Ciénega. No solamente incluye 40 kilómetros, sino también desde Tasajera hasta el sur de Ciénaga. Entonces, casi que ese APP incluye 48.9 kilómetros, o sea que es una muy buena noticia. Ya lo que hace falta es lo que usted está adelantando con Invías, que son los estudios y la estructuración y diseños de dos puntos que son muy críticos en la vía, que es el kilómetro 19 y el kilómetro 28. Ahí hay que hacer, por los estudios que se han dicho, por los conceptos ambientales, digamos, dos puentes que suman...
Dos viaductos.
Que suman 6 kilómetros entre uno y el otro. Uh-huh. Entonces, yo creo que hay que acompañar a la doctora Rosa, ministra, hay que acompañarla porque yo creo... que este es un tema de calamidad nacional. O sea, la gente que se está muriendo todos los días en esa vía, es de las vías más peligrosas que hay en Colombia. Y después de tener este puente tan hermoso, no tiene sentido llegar a un embudo, o sea, pasar de 6 carriles a 2 carriles, sí, con una tremenda autopista tan traficada y sobre todo con mucha carga pesada. Entonces, yo lo que sí le pediría hoy es que acompañemos a Rosa de que entienda, que se entienda en el Magdalena de que ese no es una obra solo del Magdalena, sino de todos los colombianos, y lo que va a ganarle la competitividad de Barranquilla, la competitividad del Magdalena, por el turismo que va a llegar y a salir. Entonces, no podemos dejar caer esos dos proyectos que usted misma acaba de mencionar, porque el OCAD ya aprobó los 3.6 kilómetros, que son de Puente Pumarejo, donde termina en Palermo, hasta el peaje de Palermo, que eso es bien importante, porque ahí incluye un deprimido que te lleva a la circunvalar de la prosperidad, que te lleva a Sitio Nuevo, que te lleva a Palermo, que te lleva al puerto de Palermo. Tiene puentes peatonales, tiene vías de acceso, de aceleración y de desaceleración, y yo creo que tenemos que acompañar a Rosa para que eso salga rápido, lo más pronto posible, y no porque hay cambios de gobiernos, entonces todo se va a congelar y los grandes perdedores somos todos los colombianos. Si hay que ayudar a la gobernación del Magdalena hacia adelante con recursos para que puedan cumplir otras metas, yo creo que hay que hacerlo, pero no desaprovechar todo lo que se ha avanzado, tanto con el APP como con el OCAT, los 3.6 kilómetros.
Alcalde, eso es precisamente lo que hemos venido haciendo. Lo primero es decir que ni el puente ni esa doble calzada es una vía regional. Sí. Esa es una vía nacional.
Correcto.
Es el circuito turístico del Caribe, es lo que une al Caribe con el centro del país y es lo que hace atractivo a Colombia para un turismo importante donde la gente viene a varias zonas del país. O sea, esto no es un tema solamente regional.
Así es.
Lo segundo es que hemos venido hablando, no solamente hemos venido apoyando a la gobernadora Rosa, sino que también nos hemos reunido, no solo yo personalmente, sino también el Indías y la ANI con el gobernador entrante. Así y digamos es. Que no hay ninguna duda sobre el tema de la doble calzada que iría con cargo a una iniciativa privada, que sea APP, o una IP, porque los recursos darían para esa doble calzada de los 48 kilómetros que usted menciona. Eso cierra con los peajes. Y la receptividad que hemos tenido del gobernador frente a eso es mucha.
Ay, qué bueno.
De hecho, he hablado con el director de la ANI sobre la posibilidad de hacer un convenio con la ANI, y la ANI sea la que saque adelante esa licitación. O sea, eso es una conversación que está en curso y permanente desde que tuvimos contacto con el nuevo gobernador.
Ah, muy bueno. Es la mejor noticia.
Bueno, ministra, muchas gracias por todo lo que ha hecho por la ciudad y le invitamos a seguir trabajando por Barranquilla y el Caribe colombiano.
Claro que sí, ustedes saben que mi corazón está en Barranquilla. Ustedes tienen claro que eso es. Precisamente hoy recordaba que cuando se inauguró el puente Laureano Gómez, yo tenía alrededor de 9 años y estaba en una lancha con mi papá celebrándolo porque fuimos usuarias del ferry pues esos 9 años.
Mire usted, qué cosa, ¿no? Buena historia.
Pues no parece, ¿no?
No parece, ¿cierto?
Bueno, ministra, buen día.
Buenos días.
Estamos en esta conversación con el alcalde Alejandro Char y estamos en vivo y en directo también a través de CTV Barranquilla, Canal 104 y Canal 33 de Cable Express. Alcalde, de todas las obras que usted realizó, ¿cuál fue la más complicada, la más difícil? ¿Los arroyos?
¿Los arroyos? Sí, porque, Sí, porque, digamos, traumatizaba mucho
a la gente,
a la ciudad en general, el movimiento, el tráfico, a los vecinos, y sobre todo que esas obras se hicieron simultáneas y en medio de épocas de lluvia. Uh-huh. Entonces, porque, digamos, la construcción del malecón era compleja, pero estaba afuera.
Sí.
Digamos, las obras puntuales de los parques pues son zonas son leves, o sea, no hay tanto traumatismo. Los arroyos sí nos complicaron un poquito, nos generaron dolores de cabeza, porque yo sentía a la comunidad desesperada en muchos casos. Hubiésemos querido hacerla más rápido, pero a veces, digamos, los temas técnicos y de lluvias nos congelaban la construcción en ciertos momentos. Pero fíjate, finalmente todo se dio en este periodo de gobierno. Terminamos el del 84, que la doctora Elsa inició.
Sí.
Terminamos el de la María, que la doctora Elsa inició.
Y ese de la María fue bien difícil.
Era bravo.
Bravo.
Bravo. Y después le pegamos la felicidad.
Sí, porque muy angosto, muy angosto.
Y 3.6 kilómetros. Entonces le pegamos la felicidad 91, 92, 76, que tú la sufriste.
Oiga, ¿y cómo se llama? Y la tuneladora. Eso ayudó mucho, ¿no?
Claro, no, ese fue un ejercicio de ingeniería, digamos, mayúsculo, porque, y fíjate que somos pretendido para la ampliación del 85, porque sabe que el 84 necesita una segunda fase, que es el arroyo del 85. Uh-huh. El arroyo del 85 tributa en el del 84.
Correcto.
Y ese es de los que nos queda pendiente,
pero ya está la plata.
Ya la plata con el gobierno nacional, uh-huh, está. Y nosotros sugerimos al gobierno que entra y al gobierno nacional que se use la metodología de la tunelación, uh-huh, y que lo lleve hasta el Parque Venezuela y hasta el 87.
Así es. Oiga, alcalde, ahora que habla de platica, ¿cómo quedan las finanzas del distrito de Barranquilla? Hay algunas personas que dicen que las finanzas están mal, pero el otro día entrevistábamos aquí a la doctora Emeliti y nos hablaba de una calificación triple B, más, en fin, hay unas calificadoras de riesgo que dicen que las cosas en el distrito están bien. ¿Cómo deja usted las finanzas? Bueno, las obras ahí están. ¿Cómo quedan las finanzas?
Los bancos del mundo no le prestan a nadie si no le ven plata atrás. O sea, aquí cuando le van a prestar a uno, a un ser humano de carne y hueso, de a pie,
muéstrame,
le van a poder a prestar 20 millones, tienen que demostrar que tienen 60, sí, en activos, en claro, cosas guardadas, en fin, en inmuebles, en fin, que pueden respaldar la deuda. O sea, Barranquilla ha pasado de un W menos a un triple A con perspectiva positiva. ¿Y eso qué está visualizándose? Que podemos hoy recibir más recursos y a mejores tasas y a más plazos. Increíble, Jorge, ya tenemos un banco en Londres que nos va a colocar 220 millones de dólares al 6% anual. O sea, ¿cuándo pensamos nosotros en Barranquilla conseguir plata al 6? Uh-huh. O sea, es prácticamente la DTF más 1. Y con 5 años de gracia. O sea, durante 5 años no pagamos capital, solo intereses. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que sí, claro, hay endeudamiento. Pero es que, ¿cómo crecemos si no es con endeudamiento?
Así es.
O sea, si tú quieres una casa, tienes que endeudarte.
Claro.
Si tú tienes un carro,
nadie lo paga de contado.
Tienes que endeudarte. Sí. Entonces, bueno, si queremos colegios de calidad.
Alejandro Lloro.
Valiendo.
Chiqui. Toma, agüita, refresca.
La chiqui le trae agua al alcalde.
Mira eso.
Hola, Jorge.
¡Ándale!
Sí, ya te conozco, ¿eh?
Ya,
yo sé cómo es la. Mire, le abrió la botella.
Claro,
¿no? ¿Qué? ¿Se la va a dar en la boca? ¿Ah? ¿Se la va a dar en la boca también?
No, señor alcalde.
Mira, ¡ay, niña! Ya el colmo, sí,
ya está bien.
Mira la salamería. Oye, chiqui, pero tú ayudaste a amamantar también a cura. Alejandro cuando era
claro,
niño, ¿no?
Claro, sí. Alejandro me pelaba el pezón.
Yo
trabajé allá.
¿Verdad?
Y él me decía, ¿tú cómo que vas a ser mariquita?
Ya. Pero ya. Ya, deja que estamos hablando seriamente aquí. Señor Granado, por favor, su pregunta.
Señor Granado. Toca
usted,
señor Granado.
Además, da órdenes la chica.
Sí, sí, sí.
Alcalde, lo he visto una, dos, tres, muchas veces en esta zona del Gran Malecón, de día, de noche, casi que hasta de madrugada pendiente de las obras. Y lo veo que se está gozando el Gran Malecón porque permanentemente está allí hablando con la gente. usted siempre le había dicho a los barranquilleros que teníamos que darle la cara al río, y ya eso se ha logrado. 5 kilómetros, hay una parte que está en construcción, pero ya hay 3 kilómetros y además nuevas vías que dan hacia ese malecón. Alcalde, la importancia social del malecón ya no está en discusión. Ahí está la gente y ha recibido esa obra con gran beneplácito. Pero la importancia financiera que va a tener esa obra para la ciudad, ¿por qué no nos cuenta un poco al respecto?
Sí, y qué bueno que nos recuerdas esa parte, porque yo quiero decirles a los barranqueros, y eso como creo que complementa la pregunta tuya, Jorge, de las finanzas. Uh-huh. Yo creo que si estamos dejando una mina de oro a Barranquilla, es el malecón. Uh-huh. No solo porque tenga miles de turistas, sino porque la valorización del territorio alrededor.
Tremendo, tremendo.
Mira, hay 150 hectáreas que prácticamente son finca. Pasas por ahí, no mires hacia el lado del río, mira hacia la ciudad y te vas a encontrar con unos terrenos prácticamente desolados.
Que se han valorizado tremendamente.
Y si encuentras de repente
incluso
unas bodegas...
Ahí hay un proyecto para construir un centro comercial ya. ¿Cómo? Hay unas inmobiliarias que están listas para construir apartamentos de estrato 5 o 6.
Vienen una cantidad de proyectos, sí. Los conocemos, ellos han ido donde nosotros, se le ha dado viabilidad a muchos de ellos. Nosotros calculamos que todo ese territorio le va a generar a Barranquilla en menos de 5 a 7 años cerca de 400 mil millones de pesos nuevos al año en prediales, en industria y comercio y en otros impuestos, para siempre. Uh-huh. O sea, de verdad, para nosotros esa es una mina de oro que tenemos que proteger, cuidar, que todo lo que se vaya a hacer ahí alrededor tenga que ser un proyecto bien ordenado, que compagine perfectamente con lo que se está viviendo ahí. Y por eso es que los bancos hoy encuentran en Barranquilla un tremendo cliente, porque saben y visualizan, uh-huh. Y ya ellos hablaron con los comerciantes y saben lo que los dueños y qué van a invertir. Y conocen realmente cuál va a ser la proyección de los dos impuestos más importantes que tiene Barranquilla. Porque Barranquilla no tiene ni regalías, ni tiene la EPM de Medellín, ni tiene la ETB de Bogotá. Y los servicios públicos aquí se privatizaron hace muchos años por muy mal manejo. Usted lo sabe bien, todo lo que pasó con la EPM, claro. con la EDT y con los demás. Entonces nosotros vivimos de esos dos impuestos. Esos dos impuestos se están disparando. Cuando nosotros llegamos en el 2008, Jorge, entre predial, industria y comercio, se recogían 180 mil millones de pesos al año entre los dos. Este año vamos a pegarle cerca al billón de pesos. O sea que casi que hemos multiplicado por 4 o 5 veces ese recaudo de esos dos impuestos. Por eso, digamos, los bancos les prestan a la ciudad, a esta ciudad, y saben que hay todo el respaldo y toda la garantía para seguirla sacando adelante.
Óigame, en alguna oportunidad hablábamos con Carlos Acosta y le decíamos, Carlos, el malecón necesita ponerle restaurantes. El malecón necesita que la gente tenga dónde ir a tomarse una cerveza, una gaseosa, comer algo, y nace el Caimán del Río. El Caimán del Río está desbordado.
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 Sí, mucha gente nos dice, se te quedó chiquito.
Sí. Y ahora, o sea, ahora viene otro proyecto.
Ahora viene otro.
Que es un proyecto de restaurante un poquito más exclusivo, mantén, de pronto, sí. Porque, bueno, yo no sé, pero todo conduce a que allí se puede colocar cualquier cosa y lo que se ponga va a tener éxito.
Y hemos tenido la visita de, no te imaginas, de gente desde Andrés Carne de Res en Bogotá, Carlos Vives.
Imagínense, un Andrés Carne de Res ahí en el malecón.
Ya nos han puesto la lupa y se han dado cuenta del tráfico de la gente. Uh-huh. Este domingo, Jorge, fueron 130 mil personas.
¿Qué tal?
Al malecón, mal contadas. El sábado fueron 75 mil. Esperamos 3 millones de personas este diciembre. Entonces, esta es la nueva Barranquilla que hemos construido entre todos. Eso ha sido una fantasía vivirlo. Y sí, José, yo voy mucho allá porque yo me divierto.
Magnífico.
A hablar con la gente y sobre todo ver a la gente contenta, oíme. Y todo el mundo, ahí no hay distingo de ningún tipo. ¿Eh?
Oígame, o sea, ¿cuándo?
Eso es un carnaval.
¿Cuándo comienza la construcción? Para no salir del malecón. Hay que decirle a la gente que hay un espacio que está cerrado, que es donde se va a construir el
domo de cristal.
El domo de cristal para lo del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. El cubo de cristal, creo que es. El pabellón ese. Bueno, pero un poquito más adelante se va a construir una de estas ruedas que, si ustedes van a Londres, por ejemplo, el mayor atractivo es montarse la rueda y ver toda la ciudad. Bueno, le dicen rueda de Chicago también. La vamos a tener en Barranquilla, ya eso está contratado, hay una persona, claro, que está a cargo de eso, ¿no?
Claro, no, sí se firmó un contrato, una iniciativa privada, que van a invertir 35 mil millones de pesos, no solamente en una rueda de Chicago, también se le llama la noria.
Sobre un entorno.
Y además tienen los caballitos, tienen las tacitas, sobre un entorno como si fuera
una ciudad de hierro.
Una ciudad de hierro, sí. O de juegos mecánicos, y ahí es donde va a haber... donde va a estar el segundo caimán.
El más, digamos que...
con algunos niveles diferentes. Sí. Ahí es donde va a estar, en esa zona. Y eso está firmado. Y hay unos compromisos y hay unos tiempos. Y yo aspiro que en cualquier momento del tercer trimestre del 2020, estaremos vigilando desde afuera ya, esté la rueda esa hermosa trayéndonos mucha gente acá a Barranquilla. Y eso nos tiene muy contentos también.
Alcalde, ¿qué quedó pendiente de la administración Char y que debe adelantar la nueva administración de Jaime Pumarejo?
Bueno, digamos, yo tengo que ser honesto, o sea, nosotros hicimos lo que nos planteamos, y por hacer faltan muchas cosas, y Jaime lo ha dicho. Veo mucha profundidad en sus discursos, por ejemplo, en el tema del bilingüismo. Quiere llevar bilingüismo a la mayoría de las escuelas públicas, me parece súper acertado. Está pensando en rescatar el trencito que te lleva a Puerto Mocho, en rescatar todo Mallorquín. Ahí hay todo un potencial impresionante. Mira, Barranquilla tiene tantas cosas que no las habíamos visto, pero en lo ambiental hay mucho que podemos potencializar. Parque Isla Salamanca, Mallorquín, la salida a Puerto Mocho, todo el entorno vegetal que hay alrededor de la ciudad y el área metropolitana. Y veo a Jaime muy en esa tónica junto con Elsa. Y yo creo que yo no, en esos temas no hice tanto más que lo que él está proyectando. Nosotros invertimos mucho en la arbolización, en los parques y zonas verdes, pero ese frente que él está trabajando es un frente que le hace falta a la ciudad, y estoy seguro que se pondrá a tono.
Otra pregunta que tiene que ver con ese sector. Hay preocupación por los restaurantes que están allí en Las Flores, que siempre están pensando que los van a sacar de allí. ¿Qué va a pasar con ese tipo de restaurantes que funcionan en la orilla del río, en el barrio Las Flores?
Yo nunca he sabido que los van a sacar de ahí. No, todo sí, lo contrario, yo diría
que... hay que mejorarlos.
Claro, mire.
Hay que mejorarlos.
Si hay un proyecto para que ellos tengan un malecón enfrente, o sea, que no solamente hay una entrada desde atrás, sino que también puedas caminar enfrente de esos restaurantes con vista al río. Ese proyecto lo conoce Jaime, ese proyecto tiene viabilidad en Fontur y no es muy costoso. Con 10, 12 mil millones de pesos se revitalizan esos sectores que yo estoy seguro que con el Caimán tuvieron que haber sufrido un poco sus ventas, pero hay mucho, y con esto de Mallorquín, que él está hablando, con lo de Puerto Mocho y el malecón enfrente, se rescata mucho.
Y se va a fortalecer.
Óyeme, alcalde, ahora que hablamos de este tema turístico, es importante también manejar otros sectores de la ciudad. El gobernador Verano está inaugurando la Plaza de la Paz, la segunda etapa. También vienen allí restauranticos, viene un cubo de cristal. ¿Usted en qué le pondría el ojo a otros sectores de Barranquilla?
Yo digo que la ciudad tiene mucho territorio donde se puede explotar. Por ejemplo, ese sector de Campo Alegre, donde hicimos la 38 nueva, uh-huh. Ahí hay un territorio donde no se permite construcciones. Yo haría ahí un parque verde gigantesco para atender mucho a los niños de los suroccidente. Y ahí está el territorio, ¿tú lo ves ahí?
Sí, sí.
Ahí está. Y tú vas subiendo por la 38 y dices, aquí hay una cantidad de tierra y aquí también hay una cantidad de tierra. No permitimos ya la construcción ahí por los problemas del suelo, pero ya está estabilizado. Entonces, invirtámosle y hagamos un parque de verdad ecológico, quizás con algunas amenidades que no son las tradicionales. Entonces, yo sí creo que hay mucho en ese sector y en otros sectores de la ciudad.
Alcalde, en el sector cultural, si bien hay obras, hay inversiones que no dependen directamente de la alcaldía, como en el caso del Amira de la Rosa, ¿qué se puede esperar en el sector de la ciudad? ¿En qué se está pensando? Pues uno lo que entiende es que aquí hay una planeación a largo plazo y se van haciendo las cosas en cada administración. ¿Qué hay que hacer en el sector cultural?
Hay que continuar. Avanzamos muchísimo. Mire que pasamos de 67 casas distritales de la cultura a cerca de 170. Hoy tenemos 25 mil muchachos que están estudiando música, que están estudiando danza, que están estudiando pintura, de casi que a la vuelta de su casa. O sea, son 160, 170 patios, por decirlo así, donde llegan nuestros instructores y formamos muchos muchachos. Estamos a pocas semanas de inaugurar lo que nosotros llamamos la Fábrica de la Cultura. Poco se ha hablado de eso. Pero eso es un edificio hermosísimo que se está, que está construyéndose en el Barrio Bajo. Fíjate, mira, ayer inauguramos, no hemos hablado nada del Museo del Carnaval. Museo,
precioso.
Una joya.
Por eso la pregunta, alcalde, también.
Una joya, porque fíjate que todo esto se hizo ahí en Barrio Bajo, reconociendo la historia de ese barrio y lo que fuerte que ha sido lo cultural. Mira que los recursos de la Mira de la Rosa los tenemos conseguidos ya con el Gobierno Nacional a través del Banco de la República y están terminando.
Pero el banco no se está demorando mucho en eso.
Diseño. El banco es muy demorado, sin duda. Tienen unos protocolos y créeme que se me ha volado el chupo más de una vez. Y pero me doy cuenta que me estrello contra el techo cada vez que me emputo, como dicen por ahí, pero no hay nada que hacer. Tienen unos protocolos, tienen unos momentos, tienen unas juntas, tienen unos modos que bueno, hay que respetarlos. Lo importante es que la plata está ahí y que ya están diseñando. Y bueno, no lo pude hacer yo, pero por lo menos dejamos los recursos apartados. Se ha avanzado mucho en cultura y, como en todas las cosas, José, falta más por hacer, sobre todo. Yo hay un tema que yo diría, y de pronto aquí me hicieron la pregunta y no lo dije porque se me pasó, pero para mí lo más importante es la cultura ciudadana, por encima de todas las cosas, claro. Que la gente se enamore de esta ciudad más aún.
Yo creo que en eso hemos avanzado mucho.
Hemos avanzado.
Sí. Y fíjate, el ejemplo de los parques es fundamental. Evidente. O sea, evidente. ¿Cómo la gente cuida eso?
Es impresionante, sí. pero ahí no podemos bajar la guardia.
Claro.
No podemos bajar la guardia.
Un minuto.
Fíjate que bueno. Y que lo dijimos, mire, el otro día alguien pisó unas matas
enseguida, la reacción de la gente.
Y es impresionante, se hizo viral enseguida el video. Y eso, qué bueno que la gente esté en eso, que no tiren basuras a los arroyos, que todavía hay mucho de eso, sobre todo los arroyos que están abiertos. Usted ve las rejillas llenas de materiales a veces. Esos son los temas que hay que trabajar.
Oiga, alcalde, aquí la gente está pidiendo que pregunte cosas, pero el tiempo no da para todo. Pero mire, algo que me parece bien importante, puede haber sido una frustración el hecho de no haber arreglado con el Ministerio de Defensa para sacar adelante el gran parque que estaba planteado allí en el sector del Barrio Paraíso.
Sí, sí, fue un sueño nuestro ahí. Hacerlo.
Además, porque ahí había una solución vial espectacular para el norte de la ciudad.
Y hay que hacerla. Independiente que se pueda o no se pueda hacer el parque, la solución vial. Uh-huh. Porque digamos de parques, cada día tenemos más espacio verde. No me preocupa
la solución vial.
Claro, la movilidad en el sector.
Sí.
Porque usted con ese malecón que tiene enfrente, donde tiene 300.000 metros cuadrados de zonas públicas, usted dice, bueno, ya ahí le cumplí a la ciudad en términos de metros cuadrados por habitante. Pero no me fue bien con ese ministro, con el ministro Botero, la verdad. Sí. Nos chocamos mucho con él porque...
Con el anterior iba la cosa sobre ruedas.
No, es que eso fue un proyecto que se trabajó durante 6 años. Eso no arrancó conmigo.
Sí.
Arrancó con Elsa Noguera.
Claro.
Y ella lo trabajó 4 años o 3 años y yo lo recibo, sigo trabajando y lo tenemos listo para la firma antes que se fuera el presidente Santos. Y por la decencia que nosotros tenemos, dijimos, no, esperemos al nuevo gobierno para poder firmar, porque el nuevo gobierno debe saber, no lo firmemos 15 días antes. Y llegó el ministro Botero y la verdad el ministro quiso cambiar. Entonces, después de 6 años, yo dije, abortemos entonces porque yo no me voy a aguantar 6 años más. Y más bien entonces vamos a cobrarle el predial, el industria y comercio y la valorización que nos deben, porque durante 6 años no nos han pagado los impuestos. Nos deben 22 mil millones de pesos. Entonces le mandamos los perros allá de Fidel Castaño. Sí.
Que se aguanten a don Fidel.
Tenemos embargado
medio. Yo creo que van a revertir entonces el tema. De pronto con el nuevo ministro, ¿no?
Puede ser.
Con el nuevo ministro. A ver, don José.
Oiga, alcalde, hablando de recuperación del espacio público, de más zonas verdes, entendemos que en esta obra, la obra nueva que usted acaba de inaugurar en la zona de Miramar, también allí están pensando en hacer un gran parque entre las dos vías, la que sube y la que baja de Miramar.
Yo le pedí al equipo mío que pusiera una valla para aclarar qué se va a hacer ahí.
Okay.
Primero que todo, Alameda del Río, los que están enfrente, donde se están haciendo N mil apartamentos, por compensación con la ciudad tienen que hacer un unos puentes que conecten Miramar con Alameda del Río.
Sí, correcto.
También que los retornos, si tú estás en Miramar y quieres ir al Metropolitano, ese mismo puente te permita girar a la izquierda. Si vienes a la vía 40, puedas entrar a Miramar directamente sin llegar a la 38. Entonces, okay, en ese espacio que tuviste ahí, el 60-70% se lo van a gastar otras obras de infraestructura, okay, que son necesarias para conectarnos entre sí y para facilitar la salida de ambos. Y va a quedar una zona residual de cerca de 14.000 metros cuadrados, que sí vamos a hacer mucha zona verde, mucha vegetación y quizás, ¿por qué no?, algunos localitos comerciales que se necesitan en el sector por la cercanía a la circunvalar.
Óigame, la gente dice que usted hace como 4 años o tal vez más, cuando se posesionó allá en La Cordialidad, ¿fue, no?
Sí.
En La Cordialidad.
En San Martín.
En San Martín. Usted hizo el anuncio de Giovanni Hernández.
¡Epa!
¿Se acuerda?
Sí.
Ahí lo hizo.
Ya sé para dónde vas. Bueno.
Es que varias gente me dice, óyeme, el alcalde que en el discurso de despedida va a soltar la nueva contratación del Junior. Eso es verdad.
No, no tengo chivas y con Toño Char menos. yo sí creo que Junior sí necesita para este semestre un jugador que mueva el torniquete.
Sí. Porque además tiene unos compromisos durísimos. Ese grupo que le tocó al Junior, ese grupo es de la muerte.
Arrancamos con Flamengo aquí.
Flamengo y después el otro, Independiente del Valle, ese equipo ecuatoriano es bueno.
Alcalde, ¿usted qué piensa de Borja?
Mucho.
¿Mucho qué?
Ese puede ser el anuncio, ¿eh? ¿Sí? Y Borja dice que se quiere bajar el sueldo por ahí al Junior.
No, y dice que es hincha del Junior.
Él ama al
Junior.
Por eso, él está soltando los perros también para ver si se lo...
Él no escogió otro lado.
Él está en Barranquilla.
Él se queda en Barranquilla.
De pronto ahí...
Él debe estar cerquita de...
De pronto, si sale... Consígueme el teléfono. el problema, ¿sabes? Que no es tanto su salario como lo que pretende Palmeiras. Es que Palmeiras lo compró caro. Palmeiras lo compró en 11 millones de dólares. Entonces, ellos, obviamente, Junior no se lo va a comprar. Junior se lo va a prestar. Entonces, ¿cuánto nos van a cobrar por el préstamo? Ahí está la jugada.
Alcalde, nos dicen que Borja, de 4 en adelante, da vueltecita por ahí por el malecón. Y...
porque no le da mi contacto. Oiga, alcalde. Para decir llegamos al 100%. Oiga,
¿qué le dice usted a Jaime Pumarejo hoy?
No, Jaime es una persona que ha estado con nosotros todo el tiempo, o sea, los 12 años, tanto Jaime como Elsa, ellos arrancaron conmigo desde el 2007. Y esto ha sido un proyecto de ciudad diseñado de largo plazo. Jaime sabe cómo piensa el barranquillero, qué quiere el barranquillero y sabe los potenciales de esta administración. Entonces, lo único que yo le solicito a él, que yo sé que está en su ADN y en su día a día, es seguir cerca a la gente. O sea, no desconectarse de la gente, porque la gente es la que finalmente te dice para dónde van las cosas. El pueblo es sabio en lo que pretende, en lo que quiere. Y yo me nutro mucho de eso. Yo leo mucho mis redes, por ejemplo, todo lo que la gente me escribe, yo lo leo. Y cuando hablamos a las 3 de la mañana, yo estoy leyendo eso. Sí. Y estoy leyendo y me voy llenando de información para tomar decisiones.
Así es.
Porque es como gobiernos participativos. Claro. Estoy escuchando a la gente. Entonces tomo una mejor decisión el día de mañana. Eso no se puede desprender. Jaime no puede desprenderse, ni Elsa, de esos temas. Pero bueno, ellos conocen cómo es esto. Entonces... yo creo que ahí está la clave para el éxito.
Óigame, ayer le pregunté al doctor Verano, ayer le hice a Verano una entrevista que va a salir dentro de 8 días en CB Noticias. Le dije, gobernador, ¿usted qué va a hacer después que termine su mandato? ¿Usted va a seguir haciendo política? Y me dice, sí, voy a seguir haciendo política, pero ¿y qué? ¿Va a ser senador, representante? No, voy a seguir haciendo política y voy a seguir trabajando en mi tema de región y tal. El hombre dice que va a seguir haciendo política. ¿Qué va a hacer Alejandro Char después del 1 de enero?
Joda. No, yo tengo...
en esa hora de más, de aquí tenemos un espacio amplio y generoso.
En el podríamos 2020. Pensar en algo de 11 y media, de 11 a de 11, 11 y media, ¿no?
Sí, claro. Pero conociendo Ore me cobra. Me ha dado cupo.
Ajá.
No, hombre, tengo muchas ganas de dedicarle más tiempo a mis hijos, tiempo de calidad. Ya tengo un hijo estudiando en Bogotá, tengo a mi hija aquí, a un año y tanto de graduarse del colegio. Bueno, tú lo sabes, Georgia Tech, la universidad donde yo hice el magíster, me llamó para que fuera su asesor externo. Entonces me toca viajar mucho a esa universidad.
Atlanta.
Y con ellos estamos diseñando un programa que yo quiero hacer, que es un tema de liderazgo y política. Entonces lo estudiaría directamente en Atlanta. No tengo que ir todo el tiempo, pero voy una semana cada mes. Uh-huh. Me voy a dedicar mucho a eso. Y hay otra cosa que me encanta muchísimo. Y la voy a implementar, que es asesorar alcaldes y gobernadores de Colombia. Uh-huh. O sea, hay mucho alcalde y mucho gobernador, sobre todo del Caribe colombiano.
Yo estuve hablando con el de Pasto, por ejemplo.
Amigo, ¿no?
El de Pasto me dijo, ya me vi con el alcalde, vamos a conversar, vamos a hacer lo que hizo Barranquilla. Yo hablé con él, queridísimo el hombre, y después ustedes se reunieron en Neiva, creo.
Sí, claro. Sí. No, con él, por ejemplo, tengo ya un compromiso. O sea, yo tengo que viajar allá, tengo que mirar los números y le voy a hacer algunas propuestas, pero también con muchos alcaldes del Caribe colombiano y gobernadores. También me voy a gastar mucho tiempo en eso, en acompañarlos, asesorarlos, darle mi impresión sobre qué deben hacer y cómo lo pueden hacer. Y eso me estimula mucho, ¿verdad? Que eso me mantiene activo y sobre todo... sabiendo que de pronto esos muchachos pueden, con la información de Barranquilla, mejorar sus condiciones también.
Bien. Jorge, voy a complementar la pregunta que usted le hizo ahorita al alcalde, y es que algunos medios informativos, sobre todo de Bogotá, dan a Alejandro Char como una figura presidenciable en el futuro inmediato, o mediano, mejor dicho. ¿Usted cómo ve?
Lo coloquen con el gabinete de Duque de ministro, yo no sé.
Yo no sé por qué me andan buscando empleo si yo no estoy buscando empleo. Yo no estoy buscando trabajo.
Es que por el nivel de aceptación que usted tiene, la prensa bogotana dice, bueno, este hombre es un presidenciable.
El que tiene que buscar empleo es otro.
Sí. Veo maluco.
No, a mí me halagan esos comentarios, pero quiero ser muy sincero. Esos temas de presidencia de la República jamás han pasado por mi cabeza. O sea, te lo digo con toda la honestidad. Nunca ha estado en mi proyecto de vida aspirar a la presidencia de la República. Ni por ahí me ha pasado. Y te confieso que trabajé un año y tanto con Santos cuando fui
consejero
y me aburrí de Bogotá. O sea, qué cosa tan harta. Sí. Entonces,
Bogotá es para una semana.
Esa es la verdad. O sea, no te quiero decir otra cosa porque no está en mi cabeza. Y bueno, la vida da vueltas, como ese Diomedes Díaz, la vida es como un baile, y después damos la vuelta. Pero entonces, eso es lo que percibo hoy. Lo que hoy me mata, lo que hoy me encanta es poder sentarme con esos alcaldes que acaban de ganar, o gobernadores, los que quieran, y aquí estamos para abrirle los libros de Barranquilla, mostrarle, porque yo sí creo que un país cambia desde las ciudades. O sea, para mí es más fácil que el país mejore desde las ciudades que desde Bogotá. O sea, ¿cómo decirte? O sea, si tú tienes, modestia aparte, varios gobiernos en Colombia, como el gobierno de Barranquilla, yo creo que la situación del país fuera mejor. Fíjate cómo fueron el comportamiento de los barranquilleros con el tema de las marchas, por ejemplo. Sí. Eso es un ejemplo clarito de que aquí hay un liderazgo, que aquí la gente respeta, que aquí la gente está positiva. El optimismo aquí es otro, parece un oasis.
Sí.
Y eso no nos conduce desde Bogotá, eso lo estamos haciendo nosotros desde aquí. Entonces, si tú puedes tener un buen gobierno en Cartagena, un buen gobierno en Santa Marta, un buen gobierno en Cali y otro bueno en Valledupar, yo pienso que ahí empezamos a mejorar las condiciones de los colombianos a nivel general.
Bien. Oiga, ¿va a hacer una pregunta más?
No sé.
Bueno, yo voy a hacer una pregunta final porque es una pregunta muy personal y voy a contar una historia. Este mes salgo de CB Noticias, de la dirección del noticiero. Vamos a enfocarnos más que todo en la radio. Hace 27 años, una señora me llamó por teléfono. En esa época no habían celulares, había teléfono fijo. Una señora me llamó a mi casa y me dijo, Jorge, ¿por qué no nos reunimos? Porque queremos que tú seas el director de CB Noticias. Fue como en esta época, faltando 10 días para que terminara el año. Me reuní con ella y cuadramos que yo, a partir del 11 de enero del año 92, no recuerdo, yo iba a ser el director del noticiero. Esa señora que me llamó y con la que conversé bastante y me contrató prácticamente, se llamaba Adela de Char.
Me imaginé.
Yo le pregunto a usted, si su mamá hoy estuviera viva y saliera a ver esta nueva Barranquilla, ¿qué diría?
No, muy feliz. Ella es...
¿Tú te imaginas Adelita en los parques, ella en el malecón?
Ella son mis ojos. O sea, y cada paso que yo doy en mi vida, siempre la siento al lado mío. Yo creo que ella estaría muy feliz y eso me haría a mí extremadamente feliz. Y yo sé que ella está allá arriba, Jorge, y tú la conoces más que nadie, vigilando todas las cosas que hemos hecho. Y esa, cuando te hablaba de los ángeles que nos han acompañado, de las bendiciones que hemos tenido a lo largo de este gobierno, siempre me refiero a ella. Y me la pienso, porque yo creo que ella era una mujer tan social, tan amiga, tan buena, que siempre soñó también una ciudad como esta que nosotros entre todos hemos construido. Así que ese sentimiento tuyo con ella es el mismo sentimiento que yo profeso por ella.
Bueno, alcalde, muchas gracias por estar con nosotros y gracias. Bueno, de corazón, aquí de manera unánime, usted es nuestro personaje del año.
Muchas gracias.
Muchas gracias. El alcalde Alejandro Char.